Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la FM 103.0 de Las Palmas y a los que cada jueves y martes sintonizan esta emisora Radio Canarias. También nos pueden escuchar a través de radiocanarias.es, a través de el digital de internet. Aquellos que nos escuchan este día y a esta hora es porque quieren compartir con nosotros el espacio que dedicamos al más importante sector económico del archipiélago canario, y nos referimos, por supuesto, al turismo. Y es que a lo largo de los más de 5 años que llevamos en antena con este programa Bungalow 103, se han tratado el turismo de Canarias, pero pocas veces hemos tratado el turismo desde Canarias. Recordemos aquel fantástico programa que hicimos con Edgar Franchula, gran profesional y gran amigo que ya, por desgracia, no está entre nosotros, y hablamos de su experiencia como operador turístico en Kenia y en Tanzania. Han pasado ya unos años desde entonces y hoy volvemos con un destino africano, Gambia. ¿Y por qué Gambia? Pues muy sencillo, desde hace unos meses se puede volar desde Canarias a Banjul, su capital, y vamos a ver si realmente se ha abierto un nuevo destino turístico desde Canarias y si esto puede suponer el primero de tantos que ofrece este continente tan cercano y vecino. Tenemos nuestros estudios a Justo Martín, cónsul honorario de España en Banjul. Muy buenas tardes, Justo.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Víctor Díaz Casanova, cónsul honorario de Gambia en Las Palmas. Muy buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Quiero aclarar que Víctor Díaz Casanova es el famoso Cookie Díaz Casanova.
No, ya, floja un poco, floja.
Venga, bueno, venga, vale. Te conoce mucha gente.
Sí.
Por eso, es que muchas veces se dice un nombre y la gente lo conoce por el otro.
Perfecto, Ignacio.
Y tenemos también a un contertulio habitual nuestro, que es José Luis Reina, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vinter Canarias.
Buenas tardes. Casi noche ya.
Casi noche. Una pregunta a los tres. ¿Creen ustedes que Canarias se puede convertir en una plataforma turística hacia África? ¿Sí o no?
Sí.
¿Víctor?
Pues con ayuda, sí.
¿Y Justo?
Hombre, si Vinter Canarias sigue volando, será una gran cosa para el turismo en Gambia.
Pues con esta respuesta vamos a dar paso a las noticias en El Vigilante del Faro.
Relájese en la arena, consiga sentirte.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Muy buenas tardes. Comenzamos el repaso de la actualidad turística en nuestro Vigilante del Faro. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borrego, ha asegurado en Fuerteventura que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias puede incidir en la competencia. Sobre el anuncio del ministro de Turismo, José Manuel Soria, de realizar acciones si el gobierno canario no modifica esta ley y permite abrir las puertas a posibles inversores interesados en espacios hoteleros de 4 estrellas o inferiores, Borrego ha dicho que hay que pensar que hay una demanda muy vinculada a estos establecimientos.
Hemos instado al gobierno de Canarias a que mire, porque creemos que diferentes preceptos de la ley pueden incidir en la competencia, y creemos que hay un sector muy importante que puede acceder a esos hoteles de 4 estrellas. No solo nosotros, tenemos que pensar en la demanda que hay, y hay una demanda muy vinculada a esos establecimientos que no podemos cerciorar. La administración no tiene que ser intervencionista y tiene que facilitar que el sector privado opere dentro del sector turístico. Esto es lo que pedimos al Gobierno de Canarias.
La secretaria de Estado de Turismo hacía estas declaraciones durante la presentación en la Isla Majorera de la segunda edición de las líneas de financiación Emprendetour del Ministerio de Turismo. Hablamos también de renovación. Esta semana, la cadena Riu reabría las puertas del Club Hotel Riu Gran Canaria tras una profunda renovación en la que han invertido 25 millones de euros y con la que sorprenderá a sus clientes con nuevos servicios e instalaciones. El hotel presenta una imagen totalmente nueva y fresca, tiene servicio todo incluido 24 horas, extenso programa de actividades y su área de jardín y piscinas de más de 30.000 metros cuadrados. Laura Malón de Riu lo explicaba en la presentación.
Pues el Club Hotel Riu Gran Canaria tenía una reforma integral, es un hotel prácticamente nuevo, porque todas las zonas comunes, las piscinas, la zona de juegos infantiles, el miniclub y también los bares y los restaurantes son nuevos, y también en el edificio, tanto las habitaciones como los baños han sido completamente renovados. Entonces es que es prácticamente un hotel nuevo. Ha sido una gran inversión, son 25 millones los que ha invertido Riu en esta reforma y es una gran apuesta por el destino.
Novedades en la regata ARC. Debido a la gran demanda de esta prueba, habrá una segunda regata 15 días antes. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, mantuvo una reunión de coordinación con el director general de la regata ARC, Andrew Bishop. El objetivo del encuentro fue cerrar detalles de cara a la 28ª edición de esta cita náutica que volverá a tener a Patronato de Turismo de Gran Canaria como patrocinador principal.
Cada año pues vienen más de 200 barcos, este año tienen casi 250 ya, lo cual hace que debido a la gran demanda pues van a hacer otra regata 15 días antes con los barcos que no caben en la ARC. O sea, vamos a tener una ARC, que es como siempre a finales de noviembre, y después vamos a tener una ARC Plus, que es otra regata con unos 50 barcos ya confirmados que salen 10 días antes, de dos semanas antes, el día 10 de noviembre.
También con respecto a Gran Canaria, vuelve Cine Más Food. Bajo el lema Sumérgete en el verano, que tendrá lugar el 29 de agosto hasta el día 1 de septiembre en la trasera del Parque de Santa Catalina, en la que se aunan el cine al aire libre con la proyección de 25 películas con degustaciones gastronómicas de más de 20 países. Este año con una novedad, Winter Canarias realizará junto a diversos hoteles de la capital una campaña de promoción con el objeto de favorecer el turismo cultural de fin de semana de la capital Gran Canaria durante agosto y septiembre, con el sorteo de vuelos y estancias en cualquier hotel capitalino destinado al turismo interinsular, para disfrutar entre el jueves 29 de agosto y el domingo 1 de septiembre. Melchor Camón habla de Cine Más Food.
Del Cabildo decir que estamos muy contentos de participar en este festival de cine al aire libre, la última quincena de agosto en la capital de la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un evento que no solo viene bien a los que pasan su veraneo o sus vacaciones en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino también a los que vienen de fuera y a los que viven durante todo el año.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, volvemos a África, a Gambia, a Banjul, a esos vuelos que está operando Winter desde hace... ¿Desde cuándo, José Luis Reina?
Desde enero de este año.
Desde enero de este año, Winter está operando con Banjul. ¿Cómo es el vuelo? ¿Directo, indirecto, con escala? ¿Cómo es?
Es con escala. En este momento es con una escala en Cabo Verde, en Praia.
Y
el vuelo desde Canarias a Cabo Verde son 2 horas y media, una escala de media hora, en el que aquellos que continúan hacia Banjul no tienen por qué bajarse del avión, permanecen a bordo, y desde Praia a Banjul es 1 hora 15 minutos aproximadamente de vuelo.
Bueno, ¿se amplía el abanico de destinos de Winter con África?
Se va ampliando poco a poco y todavía no está en la dimensión que queremos que esté. Tenemos que seguir ampliando.
¿Y ese es el objetivo?
Sí, el objetivo, y lo hemos comentado ya algunas veces, los siguientes pasos, queremos iniciar operaciones con Dakar y con Mauritania. Y estamos pues en la maraña administrativa de los permisos y las autorizaciones.
¿Qué otras compañías vuelan, digamos, competencia o no competencia de Winter con África?
En concreto a Banjul y desde Canarias no hay ninguna otra compañía. Hay vuelos de Europa desde la península, o había, en este momento creo que no.
Había vuelos desde Madrid.
Desde Madrid.
Ahora solamente hay Vueling desde Barcelona.
¿Barcelona, Banjul?
Barcelona, Banjul directo.
¿Y con otros destinos africanos?
Con otros destinos, con Cabo Verde tampoco hay desde Canarias, y bueno, desde España en general no hay vuelos con Cabo Verde, lo hay desde Portugal, pero no de España. Y con Marruecos, pues sí, hay más competencia. Desde Canarias a Casablanca estábamos solos, y cuando comenzamos en junio del año pasado, y hace ya algunos meses que Royal Air Maroc ha puesto también vuelos desde Gran Canaria a Casablanca. Con Marrakech, pues Vinter es la única compañía que está volando, lo mismo que con Agadir.
¿Y naviera sí hay con África?
Sí, tráfico marítimo ha habido.
Digo, de pasaje.
De pasaje no.
Porque claro, como este programa habla de turismo, estamos hablando de transporte, de logística de personas.
Bueno, hubo el barco que conectaba Fuerteventura con Tarfalla, que era de pasaje. Parece que se puede iniciar la ruta marítima de Fuerteventura con Tarfalla a lo largo del 2014. Y el otro día leía que una naviera, bueno, Armas, tiene previsto iniciar también con el Ayun desde Las Palmas.
Justo, cónsul honorario de España en Banjul, sí. ¿Cómo llegaste a Gambia?
Bueno, circunstancias.
¿Se puede contar eso?
No, bueno, la entrega del Sahara, cuando se independizó el Sahara, se le dio a Marruecos y a Mauritania. Nosotros teníamos, nuestra familia tenía un tren de pesca de langosta viva, pescada en el Sahara y transportada a Canarias. Desde allí donde la enviábamos a Mallorca y Barcelona. Pues todo aquello con motivo de la entrega al Sahara hubo que finalizarlo porque los saharauis reivindicaban su suelo y venían con sodias y asaltaban los barcos. Creo que hay constancia en la provincia de cuando ametrallaron al isla un barco de armas y que venía de tal. Entonces en aquellos momentos hubo que quitar la flota, separarla, y en esto pues claro, te viste con un montón de hombres y una empresa ahí parada completamente, y tuvimos que buscar mi hermano y yo derroteros, y aparecimos en Senegal y al final terminamos en Gambia.
O sea que tú eres un hombre de negocios instalado en Gambia.
Eso me imagino.
Bueno, sí, sí, sí. Tienes tus negocios allí.
Sí, tengo, ahora me dedico al turismo, ya antes lo de la langosta desapareció también, y ahora tengo una empresa de barcos por el río Gambia y que hago la ruta de Kuntan Kinte, la celebérrima ruta de raíces. Y además tengo camellos, pero camellos de verdad, haciendo excursiones por la playa.
Yo creo que me tengo que reír conociendo a Justo lo de camellos. Sí, menos mal que lo ha aclarado. Porque
camellos de verdad, camellos de verdad.
Es muy buena gente.
Los de cuatro patas.
Sí. ¿Qué ofrece Gambia como destino turístico? Hablando de una ruta por el río, pero bueno,
el río es muy bonito. Vas pasando del agua donde en Banjul, que es agua salada completamente, hasta es navegable 200 millas, y arriba ya es agua dulce completamente. La vegetación cambia, la fauna cambia, los animales cambian, los pajaritos, hay 400 especies de pajaritos diferentes, los pueblos son aldeas preciosas, africanas, donde viven poquita gente, pero con qué alegría, con la pobreza, con lo primitivo, con cómo ellos, esas personas son alegres y tan, como lo digo ahora, te reciben con todo lo mejor que tienen, y toda la gente muy buena, gente muy segura.
Acogedores,
exactamente.
Víctor, tu oficina consular se inauguró hace apenas un mes y medio, dos meses.
Bueno, sí, aprovechamos la visita del nuevo embajador de Gambia en España, pero ya de hecho el consulado venía trabajando hace más de un año y medio.
Porque tú eres cónsul ¿se dice honorífico o honorario?
Honorario, cónsul honorario.
¿Honorario desde?
Desde hace un año y medio, dos, van a ser ahora.
Sí.
Y tuvimos un embajador que se marchó de ministro a Gambia, y entonces ahora, al venir un nuevo embajador, pues él ha querido inaugurar las oficinas, pero ya de hecho ya trabajamos, ¿no?, desde hace un año y medio.
¿Hay muchos gambianos residentes en Canarias?
En eso estamos en estos momentos. Hay varias versiones que yo todavía no puedo afirmar porque no lo sabe ni la Asociación de Gambianos. Según ellos dicen, habían unos 700 en las Islas Canarias, pero yo creo que en estos momentos yo si hay la mitad, a lo mejor. ¿Por qué? Porque hemos visto que la situación económica no está, vamos, de una forma boyante para atraer, digamos, emigrantes a Canarias, y por lo que a mucha gente ya no está viviendo aquí. La mayoría de ellos prefieren irse a Barcelona.
¿Y estos 300 que puede haber, o 200 los que haya, qué servicios suelen solicitar a una oficina consular?
Bueno, las oficinas consulares están, antes que nada, para atender al gambiano y sobre todo a los residentes en Canarias. Allí te pueden solicitar cualquier documento que le pueda hacer falta, desde una certificación matrimonial o a una partida de nacimiento o cualquier documento que le haga falta para hacer sus trámites en España. Esta lleva una serie de fórmulas para poderla sacar adelante, y muchas veces no implican solamente a este consulado, sino que dependen también de la embajada.
Que está en Madrid.
Que está en Madrid, sí. La embajada está en Madrid, aunque hay varios consulados honorarios en España.
¿Y el español necesita un visado para volar a Gambia?
Bueno, no exactamente. En estos momentos ya está en vigor de que los trámites del visado para cualquier extranjero llevan consigo, la verdad, un problema serio, que es depender todo esto de Madrid. Por eso ya con el turismo actual que Winter quiere, y que nosotros agradecemos antes que nada, porque esto yo creo que va a ser bueno para ellos y para los gambianos y para los isleños que quieran visitar el país, ya no hace falta, no conlleva el tener este visado dado en Madrid, porque nosotros no podemos darlo, porque llevaría un trámite largo, extendido, sino que actualmente te lo pueden dar en el mismo aeropuerto, con lo cual tú puedes visitar el país con toda libertad. Gambia es un país que se conoce porque realmente le dicen que es el país de la eterna sonrisa. Por algo será, porque realmente los gambianos, si tú los miras, todos siempre se están riendo. Eso es bueno porque el país tiene una estabilidad bastante buena en todo ese sentido, ¿no?
¿Ibas a decir,
sí,
José Luis?
Que de todas formas, para los españoles que llegan a Gambia en una compañía española, en el caso de Winter, canarios que desde las islas vayan a Gambia con Winter o con otra compañía española, si lo hubiera, no necesitan visado, ni siquiera el trámite en el aeropuerto, siempre y cuando la estancia no sea superior a 90 días, creo.
28 días.
O 28 días, perdón. O sea, si es una visita turística y no superior a 28 días, no es necesario el trámite del visado.
O sea, es ir con un pasaporte español.
Con el pasaporte normal, español en vigor. Y nada más. Desgraciadamente no ocurre lo mismo, al contrario. Ni siquiera podemos comentar antes hablabas de si Gambia puede ser un destino turístico para Canarias, y te decía que sí, rotundamente, pero no hay que olvidarse que Canarias también es un destino turístico para una clase media, media alta de Gambia, que va a tener la ocasión de disfrutar de Canarias como destino turístico.
De eso hablaremos ahora, porque evidentemente, o sea, esto es, como digo yo, un toma y daca, o un avión lleno de ida y un avión lleno de vuelta. No puede ir, o sea, hacen falta las dos patas siempre.
Efectivamente.
A no ser que sean charter, como decimos, que bueno, que los que van vuelven y siempre hay una pata vacía, que es el...
No, pero que a veces nos olvidamos y vemos África y algunos países africanos solo como un país al que nosotros podemos ir porque tenemos un nivel y un poder adquisitivo superior y podemos ir allá, y nos olvidamos que hay muchos países en África con un crecimiento económico importante, en el que hay una clase media que poco a poco va creciendo, va aumentando, y que empieza a tener los hábitos de querer salir de vacaciones.
¿Y cuál es,
de compras?
¿Cuál es la problemática, ya que la has tocado, vamos a tratarla, esas dificultades que tienen los gambianos a la hora de venir a hacer turismo?
Bueno, la primera, que no hay embajada de España en Gambia, así como si hay una embajada de Gambia en Madrid, no hay una embajada de España en Gambia, porque la sede está en Senegal. Cualquier gambiano que quiera venir a la Unión Europea, a España, o aquí a Canarias, tiene que desplazarse a Dakar, a Senegal, para obtener el visado. Y bueno, no es un recorrido cómodo. En avión sí, pero en coche, sí, pues, pero son unas cuantas horas.
Y es un trámite. Es un gasto adicional, es tiempo, ¿Lo hace incómodo?
Lo hace incómodo y no hay tampoco ninguna otra embajada de países de la Unión Europea que pudieran emitir este visado.
Y ya que hablabas antes de los canarios, ¿tenemos los canarios poder adquisitivo para viajar de vacaciones a Gambia? Y lo digo por lo siguiente, normalmente los países africanos lo bueno es caro. En el caso de Gambia, ¿cómo es esto?
Yo creo que
no comparto eso. Yo creo que Gambia en estos momentos está en una posición buena para viajar, sobre todo los canarios, dado que el euro es una potencia, digamos, monetaria, y que el país así mismo no es caro para un español. La muestra la tienen las nuevas promociones que está haciendo Winter, en la cual los precios son asequibles. Y tiene paquetes de todo incluido, media pensión, hoteles, y yo creo que si por ese camino, me parece a mí que hay gente, y de hecho me lo han hecho llegar, que estaría muy interesado en fomentar unos grupos para visitar el país.
José Luis, ustedes tuvieron un encuentro en Gambia, no sé si la semana pasada o hace unos días, allí en Banjul, con empresarios, políticos y demás. 2 millones de canarios, turistas potenciales, ¿es atractivo para ellos?
Muy atractivo, no 2 y 200 mil.
Por eso digo potenciales.
Ellos están, el gobierno de Gambia está haciendo un esfuerzo importante por desarrollar el turismo, con que sea una de sus principales industrias, de hacer del turismo una de sus industrias más importantes. Y en ese sentido, y se lo decía a ella precisamente, hay que reconocer la magnífica actitud y gestión de la ministra de Turismo, una mujer con un ímpetu y unas ganas de trabajar tremendas, que todos son facilidades a la hora de desarrollar el turismo en Gambia. Y en ese sentido, la verdad que nos hemos, cuando hemos iniciado todos los trámites de permisos, etcétera, muy bien acogidos, y sobre todo muy, muy bien apoyados para facilitar todos los trámites que permitan esta conexión entre Canarias y Gambia.
¿Qué idioma se habla, justo?
El inglés.
Inglés. Y aparte tendrán ellos su...
Bueno, hay varias lenguas locales, son el Olof, el Mandinga, el Yola... Sigo.
Sí, pero... ¿Hablas alguna?
Muy poco. De todas formas, el Mandinga es el más... La de Kunta Kinte.
Kunta Kinte, sí. El famoso.
Pero quería añadir un poco antes a la pregunta que me hiciste antes, porque claro, solamente abre el río Gambia, nada más. Pero es que Gambia tiene unas playas que son caribeñas, son del Caribe. El Caribe africano a dos horas de Canarias. Hay excursiones que se han hecho desde Tenerife antes, en promociones que hicieron una empresa de Tenerife, llevaba charter y la gente se quedaba asombrada con eso. Claro, Tenerife no tiene las playas que tenemos en Canarias, pero bueno, pero tiene una playa maravillosa con la hiedra, con todo eso. Lo que pasa es que la gente cuando se habla de África coge miedo, África y la vacuna y no sé qué, no pasa nada, hombre.
Hay que vacunarse para ir a Gambia.
La fiebre amarilla.
Solo
y ahora ni la están pidiendo, solamente se la piden a los aviones o pasajeros que llegan de países que puede haber infección, pero actualmente no.
¿Hay zonas de malaria en el país?
Malaria sí hay, pero no mucho ahora. Yo la he cogido 2 veces, a mí no me ha pasado nada. Aquí estoy.
Bueno, pero también supongo que irá por épocas del año y por zonas, como en todas
con
partes.
Con la lluvia, claro.
O sea, que habrá épocas más seguras.
Y después unos hoteles maravillosos, ¿eh? Hay que ver, cada hotel tiene una playa para él.
¿Cómo son los hoteles?
Mira, tú sabes que yo suelo recorrer varios, he recorrido unos cuantos países africanos. Reconozco que Gambia, la primera vez que estuve fue el año pasado, cuando empezamos con los trámites para comenzar el vuelo, y no me esperaba la infraestructura hotelera que me encontré. Fuimos la primera vez a un Sheraton, que está allí, que está muy bien, y después por recomendación de algunos amigos de Justo, de Lorenzo, que es otro canario establecido allí, hemos ido a otro, a Cocosean, y ahora que han ido ya más gente de la compañía y amigos, vienen muy sorprendidos de el alto nivel y de la calidad de los hoteles. O sea, y sobre todo del trato, además de la infraestructura, de la limpieza, de todo lo que le podemos exigir a un hotel, lo tiene. el trato del personal de restaurante, de cafetería, de recepción, es magnífico. Como decía Víctor, por algo llaman la sonrisa, el país de la sonrisa. La
eterna sonrisa. De todas formas, quiero decir que en estos momentos hay, por parte canaria, hemos tenido conversaciones, en la Casa África se hizo una reunión muy, que yo considero muy importante, en la cual hay inversores canarios que se quieren desplazar a invertir en Gambia. Hay una compañía, concretamente Fuerteventura, que tienen apalabrados alrededor de entre 10 y 12 millones de metros cuadrados, en las cuales van a hacer un resort muy importante con un parque de animales de los que ya se han perdido en Gambia, que si quieren, de los que existan actualmente, los que se han perdido, que quieren recuperarlo para hacer un parque temático de safari, que es muy importante. También conozco que por parte de los señores que componen la empresa del Cordial, pues ya están en contactos para establecerse en Gambia también, compañía que tiene mucho prestigio aquí y a nivel internacional, que todo eso hace que para los señores de Vinter sean buenos, pero para los canarios que quieran ir a visitar el país, muy bueno.
Porque todo lo que estás diciendo refleja un país seguro, desde el punto de vista del turista y desde el punto de vista de la inversión.
Está demostrado que Gambia es el país más seguro de toda África, el primero, en eso sí te lo puedo decir.
Bien. Pero seguridad,
mi amigo justo que está aquí, que lleva muchos años, tiene
seguridad de los dos tipos.
Puede hablar de esto.
Seguridad,
por eso lo decía, para el turista y para el inversor,
de poder salir y pasear y estar tranquilamente por la calle, y lo he comprobado en las varias ocasiones que hemos estado allí, pero también seguridad jurídica a la hora de invertir. Gambia fue colonia inglesa, igual que ocurre con Ghana. Son dos países que la cultura inglesa ha quedado bastante impregnada y podemos decir que
muy influyente.
Y la seguridad jurídica es muy, muy superior a cualquier otro país del entorno, por no nombrar a ninguno.
Ya que hablan de la historia, más colonial, ¿existe un casco antiguo, una zona colonial que se pueda visitar allí o no? ¿O es básicamente naturaleza y playa?
Bueno, no. Bueno, colonial queda algo de los ministerios, la zona de los ministerios y la ciudad de Banjul, que es una ciudad pues muy antigua, ahora se está renovando. Después tiene el otro sitio que pueden visitar, son los mercados de Serekunda. Todos esos mercados son los típicos mercados africanos, de mucha gente, todo lo que se maneja en ese país así. Hombre, y después ya cosas, tiene un monumento, tiene algún arco del triunfo, todavía tiene cositas para ver. Y después, claro, las playas son lo más que vende. El sol del invierno.
Quizás podríamos decir que el fuerte desde el punto de vista atractivo turístico es la naturaleza, lo que estamos hablando, la naturaleza, esa sonrisa y las playas.
Bueno, y el río, que es muy bonito, cuidadito.
La fauna,
todos los animales, todo lo que tiene.
¿Y el tema de la gastronomía cómo está?
Al que le gusten los mangos, que vaya.
Sí. Bueno, pero no vas a estar una semana comiendo mango, José Luis.
Pero es que casi es obligatorio, porque es que no das un paso sin encontrarte mangos por todos lados, y de estar la cantidad que te lo encuentras tirado hasta por los...
¿Hay alguna comida típica?
Sí, muy bien.
¿Y en qué consiste?
Bueno, en pescado, sobre todo, es arroz. A base de arroz, pues pescadito y verduras locales, como es el tomate amargo, la ocra. Todo eso te lo hacen con una salsita y es muy rico.
Pues nada, con este platito que nos acaba de describir justo, vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
Hoy nos trasladamos hasta Marrakech. Esta ciudad está situada al sur de Marruecos, al pie del Atlas. Es indispensable visitar monumentos como la Madraza de Ben Yusuf, el Palacio Badi y la famosa plaza de Gemma el Fah.
de las hermosas.
Si quieres conseguir una lámpara, una alfombra o unas babuchas marroquíes, pásate por Los Zocos, pero tendrás que estar preparado para el regateo. En 4 días es posible visitar la ciudad, pero si sobra tiempo, sería recomendable hacer una pequeña excursión a un pueblecito cercano. Es Aura. A 2 horas y media de camino se puede disfrutar de un rico día de playa y almorzar pescadito fresco en uno de los restaurantes de la costa. Buen viaje.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos hablando de Gambia con los dos cónsules honorarios y con José Luis Reina de Vinter Canarias. Estamos hablando de ese plato, supongo que exquisito, de pescado. ¿Con qué era, justo?
Cheguyen.
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 Es también típico en Senegal. Mm. También allí le llaman. Bueno, el nombre es para los dos. Sirve para los dos.
¿Y qué es especiado? ¿Tiene muchas especias? ¿O se usan las especias allí?
Sí, pero más bien la pimienta. La pimentita esa. De que todos conocemos que termina con nombre de la madre, ¿no?
Sí. Bueno, eso se puede decir porque así hasta mi madre la llama así, o sea. Yo,
dice, pero aparte de eso hay pescado, un pescado buenísimo, sí. Marisco muy bueno.
Langostino que se pescan sí. En el río, buenísimo, fresco del día.
Y la pesca como deporte, como actividad no se fomenta.
Sí, fomenta.
O sea, los pescadores canarios, digamos deportivos o pescadores de caña, no se puede ofrecer la pesca como atractivo turístico en Gambia.
También hay empresas dedicadas a eso, empresas pequeñas dedicadas a la pesca deportiva. Que van fuera a la pesca de la barracuda, a la corrica, que van a la pesca del merlón, es el
sí.
¿Comprende? Y después se pesca en el río, pero el río hay que pescar con la marea, ¿no? Pero se pesca mucho cherne, hay mucho capitán fish, también cogen mucho, o sea que el deportista de pesca, el pescador se divierte ahí con el pescado.
Tema salud e higiene, que hay que preguntarlo para todo destino turístico, sobre todo africano o digamos fuera de lo que conocemos más cercano. ¿Cómo son las condiciones allí?
Bueno, yo creo que justo Sobete nos podrá explicar mejor, pero yo creo que no son muy distintas a cualquier otro país africano, incluyendo de Marruecos. Yo creo que cualquiera que vaya debe tomar las precauciones mínimas que tomamos en cualquier país. No tomar agua que no sea embotellada, cuidado con las verduras o las ensaladas en lugares en los que no sean conocidos, tengamos confianza. Fuera de eso, no
cuidado
hay...
Cuidado con el hielo, dicen muchos sitios también. No,
yo te puedo decir justo... que me he tomado alguna Coca-Cola hielo con hielo.
Bueno, no te creas. Por decir Coca-Cola.
No te creas. Es que si no, tomarte un whisky sin hielo es un poco raro.
Bueno, y la Coca-Cola también.
El agua de abasto, el agua de que tomamos allí de la Nahuec, la que nos suministra la Nahuec, es un agua exquisita. No necesita, yo la tomo directamente del grifo y a mí no me pasa nada.
Eso que teniendo las precauciones normales que se tienen cuando uno sale de viaje, salvo que vaya a Europa y que, pero no bebes agua del grifo tampoco. Por ahí, o sea que no hay que ser extremadamente ni paranoico.
¿Tú piensas que todo el hielo que usan, los cubitos que de hielo que usan allí, están hechos con agua de envasada? No, están hechos con el agua normal de ahí. Pero lo que no se puede hacer es tomar agua de pozo. Claro. Que mucha gente en los campos pues sacan el agua del pozo y la gente la bebe. ¿Por qué? Porque su estómago ya está preparado. Pero si tú tomas agua de pozo porque a la vez es muy cristalina y muy buena, bueno, a lo mejor pues te coja alguna bacteria. Pero tienes que hervirla primero.
¿Quedan reminiscencias de la cultura, digamos, británica? Yo antes nombraba el whisky, igual que en Canarias, ¿no? Que tenemos sí. Lo de el whisky con agua de la época británica. ¿Allí también?
Allí queda de todo. De todo, como botica.
¿Cómo qué?
Allí queda de whisky, de lo que tú quieras. Hay de todo en los supermercados, y unos supermercados estupendos. Hay unos restaurantes muy buenos, hay casinos, hay todo el tema de ocio que tú quieras. Restaurantes para comer europeos, comida europea, libanesa, chinito por todos lados.
Hindú.
hindú.
Tienen, hay reminiscencia inglesa. El whisky te lo ponen en las mismas dosis que en Londres.
Sí. Ah, o sea que se me había olvidado. Agarrado.
Se me había olvidado.
¿Con el dosificador?
Efectivamente.
Sí, sí.
Con un vasito, ¿no?
Hay que pedirlo dobles o triples y no llegan ni al whisky que te ponen aquí todavía, ¿no? Pero bueno.
Apenas moja el hielo.
Algo es algo, ¿no?
El tema del transporte por el país, el transporte público, ¿existe?
Sí.
O sea, yo puedo coger una guagua y...
Bueno, una guagua no, puedo coger una guaguita. Como dicen los cubanos, una guaguita.
¿Pero pública?
Pública, sí, privada. O sea, de todo, cada taxi es privado, ¿no? Pues, yo allí hay miles de esos que van a los distintos pueblos, los distintos... O sea, ahora acaban de... Una empresa, creo que española, acaba de poner un 50 autobuses que van a ir a hacer las rutas. Las carreteras están nuevas, las carreteras principales son todas nuevas, está muy bien asfaltado el país, está muy bien... En cuanto a la misma cosa de sanidad, hospitales, han hecho hospitales nuevos, claro, son países pobres, pero van haciendo lo que pueden, ¿no?
Antes hablábamos de la amabilidad de la gente en general, pero supongo que en particular en lo que son los servicios turísticos, pues habrá un acento sobre lo que es la amabilidad. ¿La formación es la correcta o falta formación turística allí? A la hora de servir. Yo aquí les pido sinceridad porque, bueno, no deja de ser una oportunidad para Canarias también.
España ahora mismo acaba de terminar una escuela, hotel escuela, y está dirigido por un canario, José Antonio
Cárdenas,
y están formando, haciendo una labor muy, muy, muy buena en cuanto a toda la juventud. Tienen dos turnos de clase para enseñarle a servir, a lavar, a hacer una mesa, de todo. Es una buena labor y además que hay buenos profesionales en los hoteles,
¿no? Es que la clave de cualquier destino turístico no solo la infraestructura, puede haber un aeropuerto, puede haber un gran hotel, pueden haber, como dice justo, unas fantásticas carreteras, pero si el servicio no está acorde con lo que se ofrece, entonces que haya una escuela...
Por eso antes señalaba que además de la infraestructura, en concreto de los hoteles, de los dos que he visitado, tampoco hay la actitud por parte de los que trabajan en el hotel. Y en ese sentido sí hay una muy buena predisposición por parte de ellos a aprender, a dar un buen servicio, y además hay un esfuerzo que comentaba justo en el caso de Pepe Cárdenas, que está pues en un hotel escuela apoyado desde España dando esa formación, y ellos con muy predispuestos a aprender y aplicarla.
Si una empresa, antes nombrábamos al Grupo Cordial, pero si algún empresario, empresa canario española, quisiera invertir en Gambia, ¿a quién se tendría que dirigir?
Bueno, el tema de Gambia es un país muy, muy abierto a cualquier tipo de inversión. Están dispuestos a escuchar cualquier oportunidad que se le pueda ofrecer al país, que ellos saben que están abiertos, que se pueda negociar, porque van a minimizar de una forma muy importante cualquier traba burocrática que se les pueda presentar. Por eso no creo que tengan ningún problema cualquier empresa que en estos momentos esté interesada en invertir en Gambia.
O sea, eso de lo de las trabas me suena como aquí, como en Canarias.
No exactamente.
lo digo sí, irónicamente.
Te entiendo por la sonrisa tuya lo que me quieres decir. Pero realmente el gobierno está muy motivado en el tema de inversiones. De hecho, ya nos lo ha dicho nuestro embajador cuando estuvo aquí, y está dispuesto a oír cualquier problema. De hecho, yo tengo gente que en este momento está estudiando temas de casino, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que quiere invertir en otros temas, pero sí se están estudiando muchas oportunidades.
José Luis, Canarias como hub. Yo siempre me gusta explicar la palabra hub para aquellos radioyentes que no la conocen. Hub es, aquí la hemos descrito como un intercambiador, sí. Un intercambiador aéreo. O sea, llega un avión, te bajas y te subes en otro para seguir, como podría ser el hoyo aquí, que te bajas de una guagua y te subes en otra para ir a otro sitio. Canarias como hub hacia África. ¿Ustedes están teniendo en cuenta estas posibilidades? Y te lo digo por lo siguiente, el otro día hace un par de semanas, volaba yo de Madrid a Gran Canaria y un señor veía en el display, en la pantalla, vuelo de Iberia compartido con no sé cuántas aerolíneas, y dice, oiga, ¿este es el vuelo que va a Gran Canaria? Digo, sí, y miro la hora y ponía NT, Vinter. Y dice, es que yo vuelo con este código. Digo, entonces que usted no vuela a Gran Canaria, sino vuela a Gran Canaria y coge otro avión y dice, sí, voy a Fuerteventura. Digo, por eso. Entonces, no deja de haber hecho Gran Canaria de hub hacia Fuerteventura.
¿Eh? Sí, bueno.
¿Existe también eso, un señor que salga de Berlín con Air Berlín, pare aquí y siga hacia Banjul?
Ojalá.
A futuro.
Puede existir y ya nos gustaría y en eso estamos trabajando. Pero no podemos olvidar que hay un hub en el norte de África que es Casablanca y que nosotros vamos años por detrás con respecto a lo que significa Casablanca. Royal Air Maroc une prácticamente desde Casablanca con toda la costa occidental africana y llevan mucho tiempo trabajando en eso. ¿Se puede hacer desde Canarias? Sí, pero no es de hoy para mañana.
No, hemos empezado de forma estratégica. Yo te lo digo,
Hemos empezado con Cabo Verde, con Gambia. Queremos seguir con Mauritania, con Senegal. Y no descartamos otros destinos. Pero eso requiere un esfuerzo común, no solo de la compañía aérea. De la compañía aérea, de empresarios y de las instituciones públicas. Y a veces nos encontramos con que las instituciones públicas, más que ayudar, no todas, pero más que ayudar, tiran piedras, cuando al final la discusión es tratar de hacer Canarias en general como hub, y si hay un aeropuerto como el de Gando con 24 horas operativo, con una tradición de conexión con África, y perdemos aquí el tiempo en discutir si el avión sale de esta isla o de tal otra, corremos el riesgo que al final no salga ninguna de las dos. Entonces estamos, a veces tenemos la sensación de estar tirando nosotros solo del carro y otros poniéndonos el freno o tirando en el sentido contrario.
Hoy, un día como hoy, un señor que salga, aunque haya vuelos directos, como hemos dicho, un señor que salga de Madrid por la mañana, ¿puede enlazar con el Vinter hacia Banjul? ¿Hay
sí.
alguna posibilidad?
Sí. No, porque incluso hemos cambiado el horario. Había un momento que salía a las 7 de la mañana y era difícil, pero por ejemplo el vuelo de los martes sale a las 1:20, con lo que da tiempo perfectamente de llegar desde Madrid, de Barcelona, desde Sevilla, donde sea, y conectar en el mismo día con Cabo Verde, con Banjul, y los vuelos los estamos programando en horas diurnas y a media mañana para facilitar precisamente esa conexión desde todas las islas. De cualquier isla se pueda conectar sin tener que hacer noche en Gran Canaria. Y también desde la península.
Yo quiero volar de Lanzarote a Banjul. La suma de las partes, o sea, de los tramos, ¿es tal cual o hay una tarifa?
No, hay una tarifa específica desde cualquier otra isla hacia no solo Gambia, sino a cualquiera de los destinos nuestros internacionales, en el que no es la suma del tramo Lanzarote-Gran Canaria más Gran Canaria-Lisboa o Gran Canaria-Banjul. Es lo que costaría saliendo desde Gran Canaria, se le añaden 15 euros, que en definitiva viene siendo las tasas aeroportuarias, que es lo que nosotros tenemos que pagar después a ellos.
O sea que de alguna forma, si analizamos lo que estás contando, es un hub regional.
Este es un ejemplo concreto. En octubre está previsto que Royal Air Maroc haga vuelos Tenerife-Casablanca.
Sí.
Un vuelo directo, un ATR, un avión igual que el nuestro. Nosotros estamos, ya hoy, cualquiera desde Tenerife puede ir a Casablanca, haciendo una escala de apenas media hora en Gran Canaria, y el billete le cuesta hoy 110 euros, más barato de lo que le va a cobrar Royal Air Maroc en octubre. Aunque sea el vuelo directo, pero el avión es el mismo, la diferencia horaria va a ser mínima. Bueno, es la media hora de escala en Gran Canaria. Pero el otro, pues, son 110 euros más caro. Y además en un mercado que todavía no tiene el músculo necesario para que hayan 5 vuelos semanales. por eso decía antes que a veces tenemos la impresión de que las administraciones públicas no empujan, sino...
Y además, probablemente...
ponen freno
Royal
o
Hermes Rock,
en sentido contrario.
Royal Hermes Rock probablemente no dé Ambrosía Stirma.
Que son los mejores del mundo, entre todos.
Ni da Ambrosía Stirma, ni tiene 1.100 trabajadores canarios que viven de una empresa canaria.
En un trayecto como Canarias-Gambia, ¿hay catering a bordo?
¿Hay catering a bordo?
¿O hay que llevar bocata?
No, hay un catering a bordo. Yo creo que aquí hay algunos que ya han utilizado Apolo como clientes de Vinter, han disfrutado el catering y si lo digo yo, va a sonar a propaganda, pues que...
Muy bueno.
Es gratuito. Y para todos los pasajeros.
Eso,
no,
eso es lo mejor que tiene, que es gratuito, hay que no es normal hoy en ninguna línea.
Una buena ensalada, puedes elegir entre tres. Buena ensalada, buena tabla de queso variado y buena tabla de ibérico. Y después la botellita de vino, otro refresco, lo que tú quieras.
Bueno, no es que sea gratis, está incluido en el precio.
Me refiero que no tienes que pagar.
No es un suplemento. Como
viene siendo habitual a bordo del avión.
Como se ha convertido en normal, por desgracia.
Sí. Correcto.
¿Qué aeronave utilizan ustedes?
Es un CRJ, es un reactor de capacidad de 50 plazas.
¿CRJ el Bombardier?
Sí.
Bombardier, gran avión ese.
Sí.
Eso es bastante cómodo, no es el avión al que últimamente estamos acostumbrados, que no puedes estirar las manos ni para leer el periódico, o sea, tiene un
suficiente espacio,
entre asientos, y después pretendemos dar ese servicio de calidad, que efectivamente está incluido en el precio, pero a todos los pasajeros, pues bueno, son 2 horas y media de vuelo y que por lo menos que disfruten durante el vuelo. A la ventaja de no tener el móvil encendido, añadirle la de tomarse un vino y una tabla de embutidos con comodidad, sabiendo que no vas a tener que sacar la tarjeta de crédito para pagarla sobre la marcha.
Antes hablábamos del turista gambiano, de esa clase media alta. O sea que de la misma manera que nosotros podemos mandar turistas a Gambia, podemos recibir turistas de este país. ¿Realmente tiene capacidad Gambia para generar algunos turistas para Canarias?
Seguro.
¿Y qué buscaría el turista de Gambia en Canarias?
Hombre, pues Canarias para ellos es como Nueva York. O sea que tiene aquí de todo, tiene grandes almacenes, tiene sanidad, tiene buenas clínicas, tiene campos de golf, que hay mucha gente que le gusta el golf, y que quieren venir.
Tradición británica también.
Quieren venir a jugar 3 días, están preparando grupitos de 3 días, pues son gente que pueden, ¿no? Y que no hace falta visado para ellos.
En el cóctel que hicimos de presentación de la ruta con Canarias y también de la ruta entre Banjul y Cabo Verde, que también se puede vender y de hecho hay gente que ya está yendo de Cabo Verde a Gambia y al revés. Había bastante, bueno, pues empresarios gambianos y me llamó la atención, pues hablando con uno de ellos y hablando, había uno que el presidente de la Asociación Nacional de la Banca de Gambia, que suele venir a veranear a Fuerteventura. Pero había otro que me hablaba de que conocía el golf de Bandama, el Salobre, el de Bahía, el campo de golf de Bahía del Duque en Tenerife y el Cortijo. Había estado todos ellos. Bueno, ahí no es una excepción como él. Hay una clase media alta, algunos con mucho poder adquisitivo, que ve en Canarias pues un destino europeo. Somos un archipiélago africano dentro de la Unión Europea, a 3 horas, 4 horas de distancia, con todas las ventajas de seguridad, de turismo sanitario, de actividad cultural, gastronómica, playa y compra. Entonces, claro que somos un atractivo.
Y al final, ¿no creen ustedes que todo eso genera también relaciones comerciales? O sea, que vengan aquí de vacaciones, al final se observa, se otea, se conoce, bueno, tenemos aquí los cónsules honorarios que presentan.
Hombre, todo tipo de relación es importante para el desarrollo, tanto de la parte gambiana como de la parte de Canarias, ¿no? El conocimiento mutuo da para poder después desarrollar cualquier tipo de empresa.
El Rosa es el cariño.
El Rosa es el cariño. José Luis Reina, ¿puede servirnos Banjul cara al futuro? Antes hablamos de la estrategia, como hub en África, ¿o hay otro sitio mejor que Banjul?
En este momento Dakar, aunque Banjul también hay algunas compañías y compañías de mucha calidad que operan con Banjul y después tienen conexiones con otros países del entorno, desde Ghana, Nigeria, y bueno, pues estamos tanteando y hablando para ver la posibilidad de, igual que hablaba del hub de Canarias, que desde Canarias puede ir a Banjul y de Banjul continuar a terceros países. Pero en este momento no cabe la menor duda que Dakar es el hub de esa zona.
Dakar es la panacea.
Dakar es el hub importante.
Bueno, pues yo creo que hemos dejado claro que a ver, voy a decirle a nuestros...
Si consiguiéramos, perdona, ¿sí? Efectivamente, a través de Dakar. Y con acuerdos con compañías africanas, cerrar esos acuerdos, comenzar a operar y que Aviación Civil resuelva el concurso ya de una vez, así podríamos hacer ser una competencia importante a Casablanca. Es que desde Madrid puedas venir a Las Palmas y Dakar, y desde Dakar dirigirte pues Angola, Nigeria, a Lomé, a Burkina Faso, a Mali. Sería un paso importantísimo para...
¿Se podría hablar aquí de la Quinta Libertad?
Yo creo que cuanto menos hablamos de Quinta Libertad es mejor para todos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues eso me ha gustado. Queda para otro programa. Pues nada, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos enseguida para despedir el programa.
Esta semana nos hacemos eco de una queja que hemos escuchado ya en otra ocasión. Hablamos de la falta de aparcamiento en la zona de Meloneras. Un oyente nos ha escrito para contarnos que hace unas semanas se fue de vacaciones al sur de Gran Canaria a unos bungalows de la zona de Playa Belinglés. Sin embargo, tomó la decisión de ir a la zona de Meloneras para cambiar de playa cuando se topó con la realidad de que no había prácticamente aparcamiento. En ese sentido, propone que el ayuntamiento o la autoridad pertinente disponga una zona de aparcamiento en las explanadas que hay en Meloneras. Nos dice que decenas de vehículos, al igual que él, estuvieron unos cuantos minutos buscando dónde ubicar el coche y que es una lástima la imagen que damos a nuestro turismo, ya que muchos van andando. Pero hay otros turistas que aprovechan los coches de alquiler para visitar varias playas. Esta es la denuncia que esta semana te proponemos. Si quieres enviar la tuya, ya sabes, a la dirección bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues ya nos despedimos. Nos queda apenas unos minutitos de programa para despedir a los asistentes, a los contertulios de hoy. José Luis Reina, muy buenas tardes, noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo y ya sabes que...
Hablaremos de la Quinta Libertad.
Hablaremos porque hay bastante desconocimiento y se dicen muchas tonterías, iba a decir, pero hay algunos muy osados.
Justo Martín, cónsul honorario de España en Banjul, muchísimas gracias por venir.
Lo mismo para ustedes por haberme invitado a tener esta oportunidad de primera vez en mi vida de hacer este contertulio que hemos hecho. Y espero verlos por Gambia, a muchos canarios.
Yo quiero recorrer ese río,
A muchos canarios y muchos gambianos que vengan aquí a jugar al golf.
Y Víctor Díaz Casanova, cónsul honorario de Gambia en Las Palmas, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Ignacio, por invitarme a esta tertulia, que la verdad que ha sido interesante. Siempre se entera uno de cosas nuevas. Y aprovecho la oportunidad para despedirme y decir que el consulado, por supuesto, está a disposición de todos los gambianos y de todos los canarios que lo necesiten, pero quiero dar un agradecimiento público a dos amigos. Uno es mi amigo Justo, que lo tengo aquí a la izquierda, y otro a mi amigo Felipe, porque gracias a ellos dos yo tengo el consulado. La verdad que un día me llamaron y me dijeron, oye, ¿te puede interesar esto? Y a partir de ahí, Y sobre todo fue porque Lorenzo insistió tomando unos whisky en su barra de la playa. Y yo soy cónsul gracias a eso.
Bueno, pues que hagas un gran servicio para Gambia y que hagas un gran servicio también para Canarias, porque yo creo que estas conexiones favorecen a todos. Yo voy a despedir el programa diciendo que, bueno, nos pueden escuchar a través de la FM 103.0 de Las Palmas. Y no se olviden, se pueden bajar la aplicación de para el iPhone, para escucharlo a través del teléfono, pero si no, a través de la web radiocanarias.es, pinchan, pican y lo escuchan. Luego nos pueden seguir a través de facebook.com/radiocanarias y en Twitter en @radio_canarias. Y yo me despido, no se olviden que el martes hay redifusión de este programa, lo pueden escuchar de nuevo, yo lo escucharé de nuevo y como digo siempre, bye bye. Y hagan turismo.